Serie Fantasías en Carrusel, programa número 11. Thomas Mann, guión Jairo Calixto Albarrán.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
La muerte en Venecia.
Von Asenbach. El nombre de Gustavo Asenbach, a partir de la celebración de su cincuentenario, salió de su casa de la calle del Príncipe Regente, en Múnich, para dar un largo paseo solitario, una tarde primaveral del año en curso. La primavera no se había mostrado agradable. Sobreexcitado por la difícil y extrema preocupación, penetración y escrúpulo de su voluntad, el escritor no había podido detener después de la comida la vibración interna del impulso creador, de aquel en que consiste, según Cicerón, la raíz de la elocuencia. Tampoco había logrado conciliar el sueño reparador que le iba siendo cada día más necesario, a medida que sus fuerzas se gastaban. Por eso, después del té, había salido con la esperanza de que el aire, el movimiento, lo restaurasen, dándole fuerzas para trabajar luego con fruto. Asenbach se entretuvo durante algunos minutos leyendo las inscripciones y dejando que su mirada ideal se perdiese en el misticismo de que estaba penetrada, cuando de pronto, saliendo de su ensueño, advirtió en el pórtico, entre las dos bestias apocalípticas de piedra que vigilaban la escalera de piedra, a un hombre de aspecto nada vulgar, que dio a sus pensamientos una dirección totalmente distinta. Era de mediana estatura, enjuto, lampiño y de nariz muy aplastada. Aquel hombre pertenecía al tipo pelirrojo y su tez era lechosa y llena de pecas. Asenbach pecaba de indiscreción al observar así al desconocido en la forma un tanto distraída y al mismo tiempo inquisitiva. En todo caso, de pronto, notó que le devolvía su mirada de un modo tan agresivo, cara a cara, tan abiertamente resuelto a llevar la cosa al último extremo, tan desafiadoramente, que Asenbach se apartó con una impresión penosa, comenzando a pasar a lo largo de las verjas, decidido a no volver a fijar su atención en aquel hombre. En efecto, minutos después lo había olvidado. Pero bien, porque el aspecto errante del desconocido hubiera impresionado su fantasía, o por obra de cualquier otra influencia física o espiritual, lo cierto es que de pronto advirtió una sorprendente ilusión en su alma, una especie de inquietud aventurera, una ansia juvenil hacia lo lejano, sentimientos tan vivos, tan nuevos, o por lo menos, tan remotos, que se detuvo con las manos en la espalda y la vista clavada en el suelo para examinar su estado de ánimo. Necesitaba un cambio, una vida imprevista, días ociosos, aire lejano, sangre nueva. Así, el verano sería fecundo y productivo. Había que emprender, pues, un viaje, no muy lejos, no hasta los lugares de los tigres, precisamente. Bastaría con una noche en cada cama y un descanso de 3 o 4 semanas en una playa cualquiera del mediodía deleitable.
Bienvenidos sean a Fantasías en Carrusel. Thomas Mann, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1929, es uno de los escritores esenciales del siglo XX. Nacido en Lübeck en 1875, produce una obra en donde conviven la observación lúcida del mundo, la sólida estructura de una cultura vasta y portentosa, el desentrañamiento del espíritu humano acosado por los demonios del conocimiento, la aventura existencial y la búsqueda de las porciones más significativas de la educación sentimental. Mann escribió obras singulares, tanto por sus contenidos como por sus estructuras. La Montaña Mágica, El Doctor Faustos y Muerte en Venecia son parte ya del acervo artístico de la humanidad. En su trabajo, el hombre busca sacudirse la carga enorme de la realidad y traducir sus experiencias al territorio lingüístico y creativo del arte. Su decidida y sistemática oposición al nazismo en sus momentos de mayor influencia lo llevaron al exilio. Thomas Mann muere en Zúrich en 1955. René, ¿cómo estás?
¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo te va?
René, ¿cómo ubicarías a Thomas Mann dentro del contexto de la literatura universal?
Bueno, es un escritor peculiar, muy enraizado en el siglo en el que nace, en el siglo XIX. De hecho, los grandes novelistas que van a transformar a la literatura del siglo XIX, en la que pesa un enorme realismo, es decir, son autores posteriores a él. Si tomamos en cuenta que nació en 1875 y que en 1901 ya había escrito Los Vandenbroek, pues me parece que da una idea del tipo de arte que él llevaba a cabo y de su importancia también. No cabe duda que Thomas Mann es uno de los novelistas más prestigiosos actualmente y siempre tuvo una gran reputación, pero yo tengo la sospecha de que esta enorme reputación, y no estoy tratando de restársela, se debe a que efectivamente él fue un autor realista. Admiraba la novela del siglo XIX, la leía con nostalgia y de hecho la continuó a lo largo de prácticamente todo el siglo XX, porque él muere hasta 1955 y todavía poco antes de su muerte pues publica algunos libros como El Elegido, que es de 1951, que está dentro de las novelas largas, de las novelas más ambiciosas de él. Entonces, este gusto del público por Thomas Mann resulta explicable de esta manera, porque hay que pensar que también sus novelas son novelas muy, muy largas, El Doctor Fausto, o José y sus hermanos, o La Montaña Mágica, son novelas de muchos cientos de páginas. Y entonces, bueno, creo yo que su gran aportación es continuar con un enorme respeto esta novela realista del siglo XIX, pero también llevarla a sus máximas consecuencias. Yo creo que novelas como La Montaña Mágica, o como la propia reconstrucción José y sus hermanos, o Carlota en Weimar, son francamente libros extraordinarios, sin olvidar desde luego El Doctor Faustus, ¿no? Yo creo que en definitiva se puede considerar a Thomas Mann como un escritor sumamente notable, prodigioso, etcétera. Sin embargo, hay críticos analistas de su obra, que han encontrado, pues sobre todo a las novelas largas estas que he estado haciendo mención, como pretenciosas, como muy retóricas y bueno, pues a veces francamente hasta aburridas. Yo creo que Thomas Mann, independientemente de cualquier juicio que se haga acerca de su obra, pues es un escritor portentoso que va a ser un pilar destacado en la literatura contemporánea y que gana además el premio Nobel, como bien lo mencionaste, en 1929, justo poco antes de entrar llegar el mundo occidental a esa crisis terrible que fue el crack del 29. Cabe añadir que él estaba perfectamente formado cuando se da la guerra de 1914-1918, lo que significa que esta guerra no lo golpeó tanto como a los escritores que vivían muy jóvenes en esta época tan difícil para Europa. Siento que estaba ya lo suficientemente formado para 14 y que este terrible conflicto bélico no llegó a hacerle un gran daño como se lo iba a hacer después el advenimiento del nazismo.
Asenbach se había instalado en Venecia. Los sentimientos y observaciones del hombre solitario son al mismo tiempo más confusos y más intensos que los de la gente sociable. Sus pensamientos son más graves, más extraños, y siempre tiene un matiz de tristeza. Imágenes y sensaciones que se esfumarían fácilmente con una mirada, con una risa, con un cambio de opiniones. Se aferran fuertemente en el ánimo del solitario, se ahondan en el silencio y se convierten en acontecimientos, aventuras, sentimientos importantes. La soledad engendra lo original y lo extraordinariamente bello, la poesía, pero engendra también lo desagradable, lo importuno, absurdo e inadecuado. En el hotel había un ambiente mucho más abierto y de mayor amplitud y tolerancia. En los coloquios, a media voz, se notaban los acentos de los grandes idiomas. El traje de etiqueta, uniforme de cortesía, reunía en armoniosa unidad aparente todas las variedades de gente allí congregadas. Veíanse los secos y largos semblantes de los americanos, numerosas familias rusas, señoras inglesas, niños alemanes con institutrices francesas. La raza eslava parecía dominar. Cerca de él hablaban en polaco. Se trataba de un grupo de muchachos reunidos alrededor de una mesilla de paja bajo la vigilancia de una maestra o señorita institutriz. Tres chicas de 15 a 17 años, quizá. Un muchacho de cabellos largos, parecía de 14. Asenbach advirtió con asombro que el muchacho tenía una cabeza perfecta. Su rostro pálido y preciosamente austero, encuadrado en un cabello de color de miel. Su nariz recta, su boca fina y una expresión de deliciosa serenidad divina le recordaron los bustos griegos de la época más noble. Y siendo su forma de clásica perfección, había en él un encanto personal tan extraordinario que el observador podía aceptar la imposibilidad de hallar nada más acabado. Su atavío tan especial era sin duda la obra de una madre que no aplicaba al chico la severidad pedagógica que creía aplicable a sus hermanas. Se veía que la existencia del muchacho era presidida por la blandura y el trato delicado. Nadie se había atrevido a poner las tijeras en sus hermosos cabellos que caían en rizos abundantes sobre la frente, sobre las orejas y sobre la espalda. Era simplemente el único hijo varón, mimado, en quien un cariño excesivo y caprichoso había producido aquel enervamiento. Asenbach se inclinaba a creer esto. Casi todas las naturalezas artísticas tienen esa innata tendencia malévola que aprueba la injusticia engendradora de belleza y que rinde homenaje y acatamiento a esas preferencias aristocráticas. Por no sé qué razón, el muchacho se volvió antes de entrar en la puerta de cristales del hotel, y como no quedaba nadie más, sus singulares ojos soñadores se encontraron con los de Asenbach, sumido en la contemplación, con su periódico en las rodillas. Luego descubrió que aquel chico se llamaba Tadrio.
René, el exilio que Thomas Mann tuvo hacia Estados Unidos, ¿fue realmente el resultado de su posición frente al nazismo?
Bueno, sí, desde luego. Siempre un gran escritor, siempre un gran artista, suele tener problemas con las dictaduras, sobre todo si son tan siniestras y tan reaccionarias y tan criminales como lo fue el nazismo. Pero por partes hay que hacer notar de que en 1933 él se enferma y va a Suiza. De ahí recibe noticias del triunfo o de los triunfos de Hitler y de todo su grupo. Y pues de alguna manera buscan el camino de dar la noticia de que sus libros han sido quemados, considerándolos como obras degeneradas. Habrá que recordar que la imbecilidad de los nazis los llevó a quemar grandes obras de arte, novelas espléndidas, y a perseguir a un gran número de intelectuales. Yo creo que el nazismo, como ninguna otra dictadura, se ensañó persiguiendo a los artistas y a los intelectuales, todo aquello que ellos consideraban como arte degenerado. y pues de ahí empiezan los problemas. Para 1936 a Thomas Mann le quitan la nacionalidad alemana, le quitan la ciudadanía y se ve obligado a emigrar a Estados Unidos. En 1938 emigra, en 39 comienza la guerra, en 1944 se nacionaliza norteamericano y siempre vive pensando en Europa. Es decir, esto es interesante y es bonito, porque no hay prácticamente nada en la obra literaria propiamente de Thomas Mann que de pronto fuera ubicado en Estados Unidos o en el nuevo continente. Sus grandes creaciones como La Montaña Mágica, El Doctor Faustus, en fin, todas las que hemos mencionado, Muerte en Venecia, desde luego que es bellísima, todo eso es su mundo europeo, era su mundo. Es decir, a él, al sacarlo de Europa a los nazis, bueno, le asestan un golpe demoledor. Sin embargo, él regresa poco antes de morir en 1955 y pues él se siente bien, no solo se siente bien, sino que goza de una gran reputación, ha sido recuperado incluso dentro de su país, y esto pues le causa, pienso yo, si es que hay una muerte más o menos alegre, que le debe haber dado mucho gusto morir entre los suyos, con su prestigio nuevamente revitalizado, sin haber sido olvidado por tanto tiempo en el exilio y por tantos conflictos como los hubo a partir del advenimiento del nazismo. Entonces es muy peculiar la vida de exilio de Thomas Mann, porque es una vida francamente de nostalgias por el mundo que había perdido. Quizás el peor daño se lo hicieron así. Sus libros destruidos o quemados, bueno, pues nunca desaparecieron. Pero algo que sí me gustaría decir al margen de la misma pregunta es algo que me parece muy, muy extraño. En el gusto de los críticos, en el gusto de los especialistas, sus novelas cortas son perfectas. Y casi siempre hay alguna objeción presentada, incluso a libros hasta como La Montaña Mágica. Tengo la impresión de que, y este también sería una opinión muy, muy personal, no quisiera que se tomara como algo muy dogmático, que las novelas cortas me gustan más. Son realmente impecables, son realmente asombrosas, son de una gran, de una perfección. Y las novelas largas, como todas las novelas Río, como todas las novelas largas, largas, a veces tienen descripciones que no tienen ningún sentido. Y esto le pasa a Thomas Mann, aunque son las que le dan mayor prestigio, pues bueno, las más consistentes, las perfectas, son las cortas. Ahora, quizás el hecho de que haya sido Visconti quien lleva al cine Muerte en Venecia, y que haya sido también una obra maestra, quizás uno de los grandes y raros casos en donde una novela está bien adaptada, está bien hecha, no desmerece en cine, bueno, pues es que nosotros también lo conocemos como un autor de novelas cortas, pero yo estoy seguro de que si les preguntáramos a nuestros escuchas, espero que los tengamos, por sus cuentos, nadie los conoce. Y sus cuentos son realmente excepcionales, pero muy poco conocidos. Entonces esto es algo muy curioso y quizás sea también lo que va a marcar la obra de Thomas Mann. ¿Sí? Estas novelas enormes, inmensas. Yo no sé, José y sus hermanos se tarda muchos años en escribirla, prácticamente 10, pero son 4 tomos y hay ediciones en donde vienen 5 tomos. Entonces, bueno, claro, tenía un gran talento, un enorme genio, pero eso te piénsalo en meses, son como 4 o 5 meses de lectura, ¿no?
¿Qué disciplina, qué exactitud de pensamiento expresaba aquel cuerpo tenso y de juvenil perfección? La voluntad severa y pura que en un esfuerzo misterioso había logrado modelar aquella imagen divina, ¿no era la que él alentaba en él? Asenbach, cuando lleno de contenida pasión, libertaba de la masa de mármol del lenguaje la forma esbelta que su espíritu había intuido y que representaba al hombre como imagen y espejo de belleza espiritual. Imagen y espejo. su mirada abarcó la noble figura que se erguía al borde del mar intensamente azul, y en un éxtasis de encanto creyó comprender, gracias a esa visión, la belleza misma, la forma hecha pensamientos de los dioses, la perfección única y pura que alienta en el espíritu y de la que ahí se ofrecía, en adoración, un reflejo y una imagen humana. La arrebatada inspiración había llegado, y el artista, que empezaba ya a envejecer, no hizo más que acogerla con temor y hasta con ansiedad. Su alma ardía, vacilaba toda su cultura. Su memoria evocaba antiquísimos pensamientos que durante su infancia había recibido de la tradición y que hasta entonces no se habían encendido con un fuego propio. ¿No se ha dicho acaso que el sol desvía nuestra atención de lo intelectual para dirigirla hacia lo sensual? Aturde y hechiza el modo, el entendimiento y la memoria. El alma queda sumida en tales delicias que olvida su destino verdadero y su asombrada admiración se hunde en la contemplación de los objetos más bellos que el sol puede iluminar. Entre Asenbach y Tadrio tenía que haber necesariamente cierta relación y conocimiento, de tal manera que el hombre maduro pudo observar gozosamente que su simpatía y su atención no dejaban de ser en cierta forma correspondidas.
René, hablabas hace un momento de esta actitud que Thomas Mann tuvo en relación con el exilio. El exilio no lo desarraigó espiritualmente de su contexto, de su entorno. ¿Cómo se refleja esta actitud en sus cuentos? ¿Hay algo de autobiografía o no hay autobiografía? ¿Cómo él va dándole importancia a esta vida que deja y que pervive en él?
Sí, cabe advertir, Manuel Carmen, que por regla general en toda obra literaria hay una buena cantidad de elementos autobiográficos. Desde luego, Thomas Mann no es la excepción. En muchos de sus libros están sus viajes, sus ideas, sus experiencias. Por ejemplo, en La montaña mágica. La montaña mágica la escribe a raíz de que su esposa está internada en un hospital en Suiza. Y él va a usar esta experiencia, ella está enferma de tuberculosis, y él va a usar esta experiencia para crear un personaje que va a luchar contra esta enfermedad y que de alguna manera también va a reflejar la decadencia que está rodeando a la Europa de esos años. Mann pensaba que no había por qué manchar o contaminar la obra, a diferencia de otros autores, con lo político, con los asuntos de Estado, con las ideologías, de tal manera que él trataba de mantenerse apartado, pero esto no era posible y no era posible porque la época no lo permitía. Era el ascenso, efectivamente, del fascismo. En Italia Mussolini toma el poder, unos años después hace lo mismo Hitler y el fantasma de la guerra se cierne, comienzan las persecuciones a los judíos, a los comunistas, a los intelectuales, a los artistas. Desde ese punto de vista Thomas Mann no pudo sustraerse y de alguna manera se refleja, aunque de modo menos claro, no muy obvio, su personalidad, sus luchas, la idea de libertad que él tenía. Entonces, todo esto no solo no lo olvida, sino que se acentúa en su época, en la época en que él está en Estados Unidos. Y quizás en algunos de los cuentos y en las novelas de última época se pueda notar más claramente esta participación o este elemento que bien señalas, autobiográfico. No puede estar, desde luego, en un libro como José y sus hermanos o en Carlota en Weimar, pero de manera obvia, quiero decir, pero sí siempre nosotros, un lector agudo o un crítico atento, pues bueno, sí encontrará estos elementos y sobre todo esta idea fanática prácticamente de Mann, de conservar sus valores, sus tradiciones, porque para esa época muchos escritores, artistas de cine como Chaplin, parecen lograr adaptarse al nuevo mundo. Es casi con la Primera Guerra Mundial que se acaba el siglo XIX, ¿no? Ese siglo XIX tan plácido, tan lento, que parece no acabarse en 1900 ni en 1910, sino que se acaba con el brutal estallido de la guerra. Ahora, no lo afectó, como dije hace un momento, de manera notable, pero de todos modos era un mundo que se derrumbaba, el mundo de Thomas Mann. Esa tranquilidad del imperio austrohúngaro, esa tranquilidad de una Alemania que estaba convirtiéndose en una gran potencia y que tenía dentro de sí los gérmenes de la guerra, que iba a hacer dos brutales guerras. De hecho, Thomas Mann nace poco después de la consolidación de Alemania como nación, como Estado independiente, y a partir de ese momento su país no va a conocer más que una palabra, guerra. En 1871 invaden a Francia y luego las dos grandes conflagraciones del siglo XX. Entonces, claro que lo tiene que haber afectado y claro que lo tiene que... Pero no está de manera evidente como en otros autores, ¿verdad?
Un día, en la peluquería donde iba a menudo, atrapó una frase que le dejó preocupado. El peluquero habló de una familia alemana que se había ido tras corta permanencia y añadió, en tono ligero e insinuante, «Usted se quedará, caballero. Usted no tiene miedo al mal». Días después, Gustavo von Asenbach, sintiéndose enfermo, se enteró de que la familia polaca partía del hotel llevándose a Tadrio consigo. El contemplador estaba ahí, sentado en el mismo sitio donde por primera vez la mirada de aquellos ojos se habían cruzado con la suya. Su cabeza, en el respaldo de la silla, seguía ansiosamente los movimientos del caminante. En un momento dado se levantó para encontrar la mirada, pero cayó de bruces, de modo que sus ojos tenían que mirar de abajo hacia arriba, mientras su rostro tomaba la expresión cansada, dulcemente desfallecida de un adormecimiento profundo. Sin embargo, le parecía que desde lejos, el pálido y amable mancebo le sonreía y le saludaba. Pasaron minutos antes de que acudieran en su auxilio. Había caído a un lado de su silla. Le llevaron a su habitación, y aquel mismo día, el mundo, respetuosamente estremecido, recibió la noticia de su muerte.
La poesía de muerte en Venecia, en el recorrido emocional por sus imágenes, seguramente fascinaron a tal punto a Visconti que no pudo resistirse para llevarla al cine. ¿Qué nos puedes decir de esta obra maravillosa que es Muerte en Venecia?
Pues en principio que la selección de la música también es maravillosa, sí. ¿No? Sir Mahler como música de fondo para toda esta prosa tan hermosa, convertida en imágenes tan muy hermosas, es cierto, sí es una película de excepcional belleza. Pero bueno, nos corresponde hablar de la novela. Pienso que la importancia de Muerte en Venecia radica sobre todo en su belleza, en sus deslumbrantes descripciones de un mundo que desaparecía, que se derrumbaba, que estaba en plena decadencia. Y creo que definitivamente en cuanto al lenguaje, estructura, como dije hace un momento, es de una notable perfección. A mí me gusta muchísimo en lo personal. Y como hemos escuchado en la voz de Federico Engels, es de una hermosura extraordinaria. Sus metáforas son muy profundas, son prodigiosas y sobre todo, Manuel Carmen, están llenas de simbolismos, de reflexiones sobre la belleza que nos recuerdan mucho a los griegos clásicos. Yo creo que Esta novela es una de las más hermosas, sin duda, de nuestra época, de nuestro siglo.
Gracias, René, por tus comentarios. Por hoy no nos queda más que despedirnos, no sin antes recordarle a nuestros radioescuchas que para explorar con mayor detalle el quehacer literario de este escritor fundamental que es Thomas Mann, es indispensable acercarse a su obra. De entre sus textos destacan La montaña mágica, Doctor Faustus, Las tablas de la ley, Penas tempranas y La muerte en Venecia, de la cual hemos escuchado unos fragmentos a lo largo de la emisión. Muchas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
Controles técnicos, Pablo Domínguez y Sabino Sosa. Musicalización, Vicente Morales. Guión, Jairo Calixto Albarrán. Narración, Federico Engels. Realización, María Estela Hernández. Producción, Diana Constable. Conducción, María del Carmen Farías.